Que las bendiciones de Dios sean sobre cada persona que nos escucha en estos momentos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Nos sentimos felices de tener la oportunidad una vez más de estar en contacto con usted, dispuestos a dedicarle una hora a Dios del tiempo de vida que Él nos da en toda la semana. El libro de San Juan en el capítulo 5 y el versículo 39 registra un mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Durante la siguiente hora estaremos cumpliendo con este mandato, así que le invitamos a que nos acompañe en este emocionante recorrido a través de la Santa Biblia. En este su programa, Escudriñando las Escrituras, estaremos disfrutando de las hermosas enseñanzas de la Palabra de Dios, descubriendo sus secretos, según dice Amós capítulo 3 y el versículo 7, conociendo sus revelaciones, recibiendo sus instrucciones, consejos y orientaciones para una consagración y vivencia diaria con nuestro Dios conforme a su voluntad. Usted podrá hacer sus preguntas en puntos de su interés en los temas a que trataremos en el día de hoy, o en algún tema en particular del cual quisiera conocer más a fondo. También puede solicitar una copia gratis del material tratado en este programa o de cualquier otro material que estemos ofreciendo, y se lo haremos llegar. Al final del programa le haremos saber los números de teléfonos y las direcciones en los que nos puede contactar. Sean todos bienvenidos y que disfruten de la programación de hoy.
Buenas tardes, queridos amigos y oyentes que amablemente nos sintonizan. Queremos darle una cordial y grata bienvenida a nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que la programación de esta tarde sea de bendición para su vida y al mismo tiempo el comienzo de una aventura de fe domingo a domingo en este horario de 4 a 5 de la tarde por KDM 1380. Y les invitamos a que compartan a sus amigos, familiares y seres queridos para que también nos sintonicen y puedan gozar de la bendición de hoy. Y daremos inicio invocando la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este día de vida que nos concedes. Suplicamos tu presencia a través de tu Espíritu Santo para que bendigas este programa y a cada oyente que nos acompaña esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Uno de los dilemas de la mayoría de los seres humanos es que no conocemos a Dios, y este desconocimiento viene a ser la razón final de todos nuestros males, problemas, infelicidades, sufrimientos y muerte. Este verdadero Dios y creador de todo lo que existe se describe a sí mismo en las Sagradas Escrituras, pero allí Él mismo dice que también lo podemos conocer al conocer su creación, tal como lo dice en el Salmo 19:1, donde podemos leer: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Si tú quieres aprender más acerca del verdadero Dios, creador y salvador, por medio del conocimiento de su creación, te invitamos a escuchar con mucha atención este segmento titulado Maravillas y misterios de la creación, donde el doctor en biología Gerald Bimeister expone los detalles de lo que nosotros llamamos la naturaleza, y que para la mayoría de nosotros esos detalles pasan desapercibidos. Por ahora, presta toda tu atención y viaja con nosotros conociendo a Dios por las obras de sus manos.
Apreciados amigos, Gerald Bimeister les invita cordialmente a conocer más de las maravillas y misterios de la creación. El cuerpo humano funciona casi en forma automática. Solamente cuando algo no está bien nos damos cuenta de que tenemos órganos o tejidos. ¿Por qué es así? El sistema nervioso posee un conjunto de ganglios y nervios que controlan las actividades involuntarias, tales como la presión sanguínea o el latir del corazón. Esa parte la llamamos sistema nervioso autónomo y está formada por el sistema nervioso parasimpático que predomina en momentos de relajamiento, actuando para conservar y restaurar la energía. Las actividades específicas de este sistema son estrechar los bronquios, contraer la pupila del ojo, disminuir la frecuencia cardíaca, bajar la presión sanguínea, mantener normal la actividad digestiva y hacer posible el vaciamiento de la vejiga urinaria. La otra parte es llamada sistema nervioso simpático, cuyas acciones son totalmente opuestas al parasimpático. Prepara el cuerpo para hacer frente a periodos de estrés y angustia, puesto que ensancha los bronquios, hace aumentar los latidos del corazón y la frecuencia respiratoria, dilata la pupila, hace disminuir la producción de saliva, retarda la actividad digestiva, permite que la vejiga urinaria se llena. También el sistema nervioso simpático estimula la producción de hormonas adrenalina, noradrenalina. Del funcionamiento equilibrado de estos dos sistemas autónomos, parasimpático y simpático, depende el equilibrio en los órganos del cuerpo. Así como todos los sistemas estudiados pueden sufrir accidentes o enfermedades genéticas e infecciosas, el sistema nervioso no está exento de peligros. Una malformación genética como la llamada espina bífida, una zabullida en agua poco profunda, un accidente de motocicleta pueden hacer que la persona se desnuque, cortándose la médula espinal y produciendo paraplegia, es decir, parálisis de las piernas y brazos, que a menudo es irreversible. También ocurre cuando una bala atraviesa la médula. Si la médula espinal se corta de la cintura para abajo, la parálisis puede afectar solamente las piernas. En algunos casos puede afectarse el control de la vejiga urinaria y del intestino, así como las funciones sexuales. Diversas enfermedades, tales como la enfermedad de Alzheimer, la epilepsia, la esclerosis múltiple, la enfermedad de Parkinson, los temblores musculares, se producen por daño al sistema nervioso. La sífilis puede producir una degeneración de nervios de la médula espinal o de las meninges, produciendo demencia, temblores, parálisis. Asimismo, ciertas toxinas pueden dañar el tejido nervioso. Los nervios pueden inflamarse y dañarse a causa de infecciones virales y bacteriales, causando neuritis. Una vida sana puede lograrse en gran medida con medidas preventivas. La salud no es el resultado de la casualidad. El Creador proveyó en la naturaleza los agentes necesarios para que tengamos salud. El apóstol Juan escribió en su tercera carta: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. A continuación, deseo participar con ustedes un aspecto de la vida que tiene que ver con el sistema nervioso y que lo considero fantástico. ¿Sabe usted por qué bosteza? Resulta que el bostezo se produce cuando unos nervios ubicados en el bulbo raquídeo detectan que en los vasos sanguíneos está circulando sangre con demasiado anhídrido carbónico, ese gas que eliminamos en la respiración. El bostezo hace que músculos en nuestra boca y en nuestra garganta se contraigan, obligando a nuestra boca a abrirse y a expulsar anhídrido carbónico, haciendo entrar una gran cantidad de aire rico en en oxígeno. Aunque usted no quiera bostezar, el bostezo ocurre. ¿Se ha dado cuenta usted de que los párpados de sus ojos pestañean unas 900 veces por hora? La verdad es que pestañeamos cada vez que un objeto amenaza los tejidos sensibles del ojo, y también cuando el ojo necesita humedecer y limpiar la córnea. Aunque trate de mantener los párpados sin pestañear, no puede conseguirlo. Estos dos ejemplos muestran que en nuestro cuerpo hay acciones o movimientos que no dependen de nuestra voluntad. Son acciones y movimientos involuntarios, inconscientes, que suceden como respuesta a un estímulo. Estos actos son llamados reflejos. Imagínese que tuviéramos que dar una orden a los párpados para que se cierren. ¿Qué pasaría si se nos olvida hacerlo? Esos ojos maravillosos perderían su capacidad de ver. Quedaríamos ciegos, porque la córnea, la membrana anterior del ojo, necesita estar siempre húmeda. De lo contrario, se muere. Y muerta, la vista se acaba. A continuación, quiero mostrarle que estos reflejos y otros que mencionaremos posteriormente no pueden ser el resultado de la casualidad. Para que ocurran, se necesita del soporte simultáneo de varias estructuras. También tienen un propósito. Y si hay propósito, es porque hay inteligencia y el azar no la tiene. Alguien tiene que haberlo pensado y planificado. Cada acto reflejo incluye incontables y complejas comunicaciones y una complicada coordinación entre las neuronas, las cuales son las células nerviosas. Recordemos que no todas las neuronas son iguales. Las neuronas se encuentran en el sistema nervioso central, que incluye el cerebro, el cerebelo, la médula espinal. Los nervios periféricos, o sea, los nervios que salen de la médula espinal y van a los extremos del cuerpo, a brazos y piernas, son estructuras formadas por los axones de numerosas neuronas. Un reflejo requiere de la participación de al menos dos neuronas, una sensorial y otra motora. Sin embargo, entre esas dos neuronas pueden participar numerosas otras, las cuales son llamadas interneuronas porque conectan las neuronas sensoriales con las motoras. Cuando el calor o el frío, un sonido, un objeto, una sustancia química son percibidos por los órganos de los sentidos, estimulan una o muchas neuronas sensoriales, se origina un mensaje que se dirige al cerebro y a la médula espinal a una velocidad, mire, 500 kilómetros por hora. Decimos entonces que nosotros sentimos. El cerebro o la médula espinal reaccionan ante el estímulo enviando mensajes a los músculos a través de las neuronas motoras para que se contraigan, o a las glándulas para que entren en acción. Cuando esto es ejecutado, estamos ante un acto reflejo. Yo puedo ordenar a los párpados que se cierren, y los párpados se cierran. Yo puedo mantenerlos cerrados por el tiempo que yo decida, pero el acto reflejo no necesita una orden consciente mía para realizarse. Todo se hace inconscientemente. El acto reflejo no pide permiso al cerebro para realizarse, simplemente se efectúa. Nosotros tenemos músculos que tienen acciones opuestas, como es el caso cuando abrimos la mano, cuando la cerramos, cuando nos agachamos, cuando nos levantamos, cuando caminamos, cuando sacamos la lengua y cuando la entramos. Estas son acciones voluntarias, pero si lo hacemos inconscientemente, es una acción refleja. Y en este caso decimos que los reflejos son reflejos de flexión y de extensión. Mantenemos el equilibrio del cuerpo gracias a estos reflejos que inhiben al músculo o a los músculos contrarios a la acción que estamos realizando. Otro ejemplo de reflejo en el cuerpo es el caso de la tos. Tosemos cuando una sustancia irritante entra en la tráquea y necesitamos expulsarla por nuestra boca. Este reflejo protege los pulmones para que no se llenen de cuerpos que impedirán el intercambio gaseoso en los alvéolos pulmonares. Estornudamos cuando necesitamos limpiar las fosas nasales de la acción de sustancias irritantes y de alergenos. Cuando por un descuido ponemos un dedo o la mano en agua hirviendo o muy caliente, o los acercamos a una llama de fuego, antes de que nos demos cuenta, antes de que el cerebro piense lo que debe hacer, ya lo hemos retirado del calor. Quizás se nos formó una ampolla que nos duele, pero gracias al reflejo retiramos a tiempo el dedo y la mano para que no se quemen del todo. El reflejo nos salvó. Fue un mensaje desde el dedo o la mano a la médula espinal y allí se traspasó el mensaje a una neurona motora que envió la orden a los músculos de los dedos, mano y brazo para que retiraran el dedo o la mano. También puede ocurrir que muchos otros músculos sean estimulados y todo su cuerpo se aleja del objeto caliente. Los leprosos afectados por el bacilo de Hansen pierden la sensibilidad al dolor y a la temperatura, aunque el tacto permanece normal. Usted puede pincharlos, acercarles un cuerpo caliente o frío a su piel, cortarles la piel y ellos no se dan cuenta. Es por eso que sus manos y sus pies son mutilados fácilmente. Han perdido la capacidad de sentir el peligro. Cuando usted está al aire libre, gozando del sol y del paisaje, y entra a su casa, parece muy oscuro adentro, pero después de unos segundos se ve más claro y mejor. ¿Por qué? Lo que ha sucedido es que la luz del sol ha estimulado las fibras musculares lisas, circulares del iris que se contraen y achican la pupila del ojo. Al entrar en la casa con menos luz, las fibras musculares lisas radiales del iris se contraen y agrandan la pupila. De esta forma, la retina recibe la cantidad necesaria de luz para estimular las neuronas que transmitirán las imágenes al cerebro. El cerebro las analiza, las reconoce y usted ve. El reflejo pupilar se ha realizado. O sea, las fibras musculares circulares y radiales del iris son estimuladas a contraerse por la acción de la luz. Esto se hace automáticamente por acción refleja. Cuando usted va conduciendo su auto en la noche y se cruza con otro vehículo que trae luces altas, usted se siente medio ciego, pues inmediatamente después que se cruzó con él, las pupilas reducidas en tamaño no dejan entrar suficiente luz. Pero en pocos segundos el reflejo pupilar ha restablecido la abertura necesaria para ver bien los objetos de la carretera. Esta es la maravilla, la grandiosidad de estos pequeños reflejos que hablan de Dios.
A lo largo de la historia, la humanidad siempre buscó ser feliz, ya sea por medios económicos, parentales o hasta mismo laborales. La felicidad es el foco de la vida de una persona. Hasta los mismos buscadores web muestran que la mayoría de los resultados destacados son, por ejemplo, cómo ser feliz. Ahora, ¿la Biblia qué dice acerca de la felicidad? La respuesta a esto y mucho más aquí en Libertad Sin Límites.
He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Libertad sin límites, con Joel Flores.
Muy bienvenidos, amigos, a un nuevo encuentro que tenemos aquí en Libertad sin Límites, tu programa en donde allí te sacas tus dudas acerca de diferentes temas de la Biblia y de la vida también. Y estábamos hablando acerca de la felicidad. ¿Qué significa ser feliz para ti? ¿Tienes una respuesta? Y vamos a aprender acerca de esto hoy, así que ya quiero invitarte a que podamos compartir juntos el tema del día de hoy.
Ella está en todos nuestros mejores sueños. Es asunto recurrente en varias músicas y hasta en el calendario un día solo es para ella. Estoy hablando de la felicidad. La ciencia apunta que las personas felices viven más. El motivo de eso es que esas personas tienen una inmunidad mejor y corren menos riesgo de tener enfermedades cardiovasculares e hipertensión. ¿Pero tú me sabrías decir exactamente qué es la felicidad? Es difícil saber lo correcto, ¿no? De igual manera la buscamos siempre. Mucha gente cree que la felicidad no está en el momento presente, pero sí en el futuro. Es siempre un ideal a ser conquistado, pero ¿será que la felicidad es un punto de llegada o también está en el camino? Al final, ¿a dónde está la felicidad? ¿Ella realmente está en nuestras sonrisas que vemos estampadas en las redes sociales? ¿O será que para ti la felicidad tiene nombre y número de documento? ¿Será que ser feliz es nunca sentir miedo ni tristeza? Al final, ¿dónde está la felicidad? Este es el tema de Libertad sin Límites en el día de hoy.
Y ya estamos preparados para hablar con el pastor Joel Flores, que ya se encuentra con nosotros y con quien vamos a aprender hoy, ¿no, pastor? Bienvenido.
Oh, gracias, Denise. Igualmente, gracias allí por el reportaje y toda la primera parte. Y un saludo para todos nuestros amigos. Estamos listos entonces para hoy abrir la Biblia. Y comenzar con ese tema. ¿Cómo Exacto. puedo ser feliz?
Hay un dicho que dice, no se compra la felicidad, no ¿verdad? Se puede comprar. ¿Será que esto es así, pastor? ¿Cómo conseguimos?
Veamos si la Biblia responde así.
Pero muchas gracias.
Gracias, Denise. Bendiciones. La vida no se cuenta por los años que viviste, sino por el tiempo que tú fuiste feliz. Entonces allí viene la pregunta, ¿cuánto tiempo tú fuiste feliz? El poeta Lord Byron escribió lo siguiente: yo he estado contando cuántos días felices he tenido en este mundo de tanta infelicidad. Y he tenido que contar solo hasta 11. Y he estado preguntándome si me será posible completar por lo menos la docena en un mundo lleno de lágrimas, de angustia y de dolor. ¿Tú recuerdas de Napoleón Bonaparte? A pesar de sus victorias y su gloria, él llegó a decir, jamás he conocido 6 días felices en mi vida. La pregunta ¿es posible ser feliz en un mundo de infelicidad? ¿Tú sabes que los seres humanos hacemos lo que hacemos para ser felices? Nadie se casa para divorciarse. Nadie se hunde en la miseria de la vida pensando que va a terminar herido. Todos queremos ser felices. Más la pregunta es, ¿dónde podemos encontrar la felicidad? O mejor, otra pregunta, ¿podemos ser felices? ¿O simplemente la felicidad es una ilusión? John Powell escribió lo siguiente: el corazón del ser humano debiera estar en pleno desarrollo. Y es interesante lo que él dice, el corazón del hombre no debe ser un funeral, sino una constante celebración a favor de la vida y del amor. Y cuando yo leo ese párrafo, a la verdad, yo veo que ese es un lindo deseo, pero la realidad es diferente, porque cuando vemos lo que hay en nuestra vida, encontramos que en lugar de permanecer en alegría, tenemos tristeza. En lugar de paz, encontramos ansiedad, encontramos infelicidad. Y allí viene otra pregunta, ¿pero por qué? ¿Acaso no tenemos todo en esta vida para ser feliz? Y sabes que es interesante ver lo siguiente, que ninguna generación ha conocido tanto adelanto científico tecnológico como la nuestra. Ninguna generación ha disfrutado tanto de avance, por ejemplo, en la medicina. Ninguna generación ha sido testigo de tanto progreso en la comunicación. Sin embargo, con todo eso, con seguridad que nosotros no somos la generación más feliz que las generaciones pasadas. Hoy tenemos mejores edificios, pero más hogares destruidos. Tenemos mejores colchones, pero gente sin dormir. Tenemos teléfonos inteligentes, pero cada vez hay menos comunicación con los que están cerca de nosotros. Tenemos mucho conocimiento, pero poca felicidad. Hoy el ser humano tiene acceso a todas las fuentes de placer, pero cada vez se hunde más. ¿Y cuál es el resultado? Tiene vacío existencial. Tú sabes que el mundo hoy inventa tantas cosas para que el ser humano sea feliz. ¿Pero qué cosa es lo que encontramos? Insatisfacción, encontramos dolor, encontramos soledad. ¿Sabes qué? Hoy las personas pueden tener momentos de felicidad. Pero qué difícil es poder encontrar a personas que digan, yo tengo una vida de felicidad. Y aquí tenemos que hacer una diferencia entre la falsa felicidad y la verdadera felicidad. Porque hay una felicidad que es una felicidad circunstancial. Y esa es relativa porque va a depender solamente de las cosas buenas que te sucedan en la vida. Sin embargo, la verdadera felicidad no depende de circunstancias externas, sino de decisiones internas. Entonces, ¿cuál es el concepto de felicidad que tú tienes? Infelizmente, nosotros hemos aprendido a llamar felicidad a las luces, a los sonidos, a las compras, a la moda, a los viajes, a tener cosas, a tener emociones, a tener placer. Hemos aprendido a llamar felicidad a la fama, al dinero. Y es por eso que hoy encontramos tanta gente que tiene todo, pero no es feliz. Y es triste ver incluso que el mayor número de suicidios en el mundo se encuentran en países donde las personas tienen mayor comodidad y mayor riqueza. Una noticia escalofriante. Lucy Gordon era una actriz británica. Ella tenía todo para ser feliz. Era joven, era linda, tenía tanto dinero, tenía tanta fama, tenía tanto poder. Y un día fue encontrada muerta en su apartamento. 2 días antes de poder cumplir 29 años de edad. Joven, con dinero, con fama. Y antes de poder ahorcarse, Lucy allí dejó una carta escrita a mano sobre cómo quería que su patrimonio pueda ser dividido. Ella planificó su suicidio. ¿Y por qué? Si tenía todo. Y tú sabes que la lista es grande de famosos, de artistas, de millonarios, que cuando los miramos creemos que son felices. Pero nadie sabe que detrás de esa comodidad que tienen, detrás de esa aparente felicidad que muestran, se esconde un dolor y un vacío que nadie conoce. Probablemente esté hablando para uno de esos famosos y artistas, para una persona adinerada, para un artista que cuando terminan los aplausos, cuando las luces se apagan, la multitud se va, comienza la soledad, comienza el vacío, comienza la falta de paz que causa tanto dolor. Comienza esa carga que cada vez se vuelve más pesada y en el afán de arrancar el dolor acaban con su vida. En la historia, filósofos, escritores, psicólogos, teólogos han tratado de llegar a un concepto de felicidad. Y es interesante notar que la mayoría de ellos llegaron a la conclusión que la felicidad es imposible de ser alcanzada. Pues para algunos la felicidad es un estado de ánimo. Para otros la felicidad es ese sentimiento de sentirnos realizados, ese momento cuando alcanzamos lo que deseamos. Eso es felicidad. ¿Qué es la felicidad? Pues es algo que todos anhelamos. Y ya te mencioné que todos hacemos lo que hacemos porque tenemos el deseo de ser feliz. Ninguna persona hace algo en la vida pensando, ah, voy a hacer esto porque quiero mi infelicidad. Nadie se casa pensando, voy a ser infeliz. Todos llegan al altar pensando, encontré mi mayor felicidad. Y el ser humano se esfuerza para ser feliz. Pero ¿por qué no consigue ser feliz? Tal vez porque vive obsesionado con la felicidad, que no disfruta de los momentos agradables de la vida. Quizá porque la superficialidad, el materialismo, esta vida agitada ha ocasionado que muchos olviden el propósito por el cual fueron creados. Y se olvidan de lo más importante. En nuestros días hay psicólogos, terapeutas y líderes que ofrecen autoayuda y superación personal que han escrito mucho acerca sobre felicidad. Y si tú revisas el material que existe sobre ello, la mayoría concuerda que la felicidad no es algo que se encuentra fuera de nosotros. La mayoría dice, la felicidad está dentro de ti mismo. Entonces, tú no puedes perder tiempo buscando paz, buscando alegría afuera, porque todo está dentro de ti. Y por ahí hay una línea muy peligrosa, porque allí viene el humanismo para decir así, el ser humano no necesita de nadie para ser feliz. Y por allí vienen aquellas teorías extrañas diciendo, busca la felicidad en tu interior, busca la energía que está en tu interior. Esa frase hoy está de moda. Sin embargo, cada día hay mayor frustración. Los resultados no son lo que el ser humano espera. ¿Qué sucede cuando el ser humano empieza a mirar dentro de sí? Ahora mira, si el ser humano no hubiese caído en pecado y continuase reflejando el carácter de Dios, entonces pues tendría emociones y sentimientos en armonía. Pero cuando el pecado entró, alteró todo. ¿Qué cosa alteró? Número uno, quebró la relación con Dios. Y cuando se separó de Dios, el ser humano se hizo infeliz. Mira lo que dice Isaías 59:2. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y Dios. ¡Qué triste! Esa ruptura generó un sentimiento de culpa. Y la culpa quebró la armonía interior. Y cuando se quebró la armonía interior, comenzó la lucha en la mente. Y allí perdió la paz. Y cuando perdió la paz, comenzó la angustia. Y cuando comenzó la angustia, el vacío interior lo llevó a la desesperación. Por eso el ser humano hoy no consigue ser feliz, lejos de Dios. Es interesante que Isaías capítulo 57, versículo 20 y 21, dice, los impíos son como el mar en tempestad, no pueden estar quietos, sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo Dios para los impíos. Y si no hay paz, pues no hay felicidad. Ahora, esa ruptura de relación no solamente fue con Dios, también el pecado afectó nuestra relación con nuestros semejantes. El primer asesinato en la historia ocurrió cuando Caín mató a su propio hermano. Él estaba en ira con Dios y también con su hermano. ¿Por qué? Porque la separación de Dios conduce al ser humano a una degradación completa. Entonces, cuando hay una ruptura de relaciones con tu prójimo, es porque primero has ido con Dios. Puede ser que hoy estés allí peleado con tu cónyuge, con tus padres, con tus vecinos. Ahora te voy a decir algo interesante. Cuando una persona está sin Dios, no tiene paz. Y quien no tiene paz, está en guerra con todo el mundo. Quien no tiene paz, no es feliz. Y como no es feliz, busca que todos sean infelices. Entonces allí viene la pregunta, ¿eso significa que es imposible ser feliz? Porque todos somos pecadores. ¿Sabes que la Biblia nos dice cómo nosotros podemos encontrar la felicidad? Jesús prometió en Juan capítulo 10, versículo 10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Si el pecado abrió una separación entre Dios y el ser humano y se rompió la paz, la armonía y la felicidad, Cristo viene y dice, yo he venido para que tengas vida, para darte una nueva oportunidad. Y ahí en el libro de Salmos encontramos varios textos de cómo podemos alcanzar esa felicidad. ¿Tú sabes que la Biblia es un libro que habla mucho sobre la felicidad? Salmos capítulo 119. versículo 1 y versículo 2 dice así: bienaventurados los que van por el camino perfecto. ¿Sabes qué significa bienaventurado? Feliz. Pero no solamente queda allí. Dice, los que andan conforme a la ley de Jehová. Felices los que guardan sus estatutos o guardan sus testimonios y de todo corazón le buscan. ¡Wow! Este texto es impresionante. Para ser feliz no basta desear ser feliz. Tienes que encontrar el camino, tienes que buscar a Dios, tienes que obedecer a Dios. Entonces, cuando nuestra relación con Dios se restaura, nuestra vida encuentra paz, encuentra esperanza, encuentra equilibrio. El problema es que el ser humano quiere ser feliz tomando su propio camino. El problema es que el ser humano quiere ser feliz andando en sus propios deseos. Y en lugar de tomar el camino correcto, escoge el camino más fácil, aquel que le parece derecho. Pero como dice Proverbios, su fin es camino de muerte. Probablemente tú estés buscando la felicidad, pero tomaste el camino equivocado. Te olvidaste del mapa, te olvidaste del GPS, te olvidaste de consultar qué camino tú debes tomar. ¿Sabes que este mundo está lleno de caminos? Y todos los caminos te ofrecen felicidad. Sin embargo, existe un solo camino que te conduce a la felicidad. Jesús dijo en el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No existe otro camino. Por eso, si tu camino no es Cristo, tu destino no es paz, no es felicidad, no es el cielo. Por eso es que el mayor error que tú puedes cometer en la vida es rechazar a Cristo. Porque cuando tú rechazas a Cristo, estás rechazando tu felicidad, estás rechazando la esperanza, estás rechazando la vida. Hay tantas personas que dicen, algún día me entregaré a Cristo. Tú estás continuando en tu propio camino. Estás perdiendo tiempo en la vida, estás abriendo heridas en tu corazón. Y claro que ser feliz al lado de Cristo no significa que tú nunca vas a tener problemas. Jesús dijo, en este mundo vas a tener aflicción, porque aquí, mientras estemos en este mundo, todos pasamos por dificultades y problemas. Mas aquel que camina con Dios en medio de los problemas tiene paz. En la Biblia yo encuentro la historia de Pablo. Él sufrió mucho, un día fue azotado. Él fue puesto en la cárcel de manera injusta, mas en lugar de reclamar se puso a adorar. Mientras las espaldas sangraban, él cantaba. Porque aquel que tiene a Cristo tiene la fortaleza necesaria para enfrentar la tragedia, para enfrentar el dolor con fe. Porque sabe que no está solo, sabe que Dios está con él, sabe que tiene esperanza, sabe que tiene paz. No se desespera, tiene un refugio donde ir. La pregunta es, ¿cómo Jesús entonces me da felicidad? ¿De qué manera? Hay personas que dicen, yo ya acepté a Jesús y aún sigo infeliz. Ah, porque esas personas piensan que todo lo que tienen que hacer es decir, ah, yo acepto a Jesús, Jesús, y ya, es suficiente. Querido, aceptar a Jesús es el primer paso, pero a partir de allí tienes que caminar con Él. Por eso si tú lees Salmos capítulo 119, tú vas a encontrar que se repite más de 7 veces los caminos del Señor, andar por los caminos del Señor, y lo repite de manera diferente. ¿Cómo yo camino en el camino del Señor? Y allí dice, guardando sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, sus leyes, sus juicios, sus dichos, sus palabras. O sea, todo esto dice para que tú puedas seguir la enseñanza de la palabra de Dios. Dios a través de su palabra te conduce. Este libro es el manual de felicidad. Y si tú dedicas tiempo para leer, para meditar, para obedecer, entonces serás feliz. Para ser feliz, tú necesitas andar dentro de las enseñanzas de la palabra de Dios. Infelizmente, hoy el ser humano corre detrás de todo menos detrás de la Biblia. El ser humano insiste en ser feliz lejos de Dios y acaba en la ruina. Jeremías capítulo 2, versículo 13, dice, dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí la fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas. Qué triste, ¿verdad? Yo te pregunto, ¿dónde estás buscando ser feliz? en la verdadera fuente o en las cisternas rotas. Por eso que intentamos llenarnos de cosas con la intención de llenar el corazón. Y cuando sentimos que continuamos vacíos, intentamos anestesiar ese dolor con diversión y con placer momentáneo. Intentamos encontrar un poco de sentido a la vida, de recuperar la sonrisa que allí el dolor y las decepciones te robaron. Cuando comenzamos a buscar la felicidad en el lugar equivocado, terminamos hundidos. Pensamos que un día a la semana ir de fiesta va a tranquilizar el dolor. Piensas que el alcohol va a solucionar tu problema, que el cigarrillo va a tranquilizar el dolor que llevas dentro. Estoy hablando para ti, José Luis, Raúl, Fernando, Mariela, Jessica. Hiciste todo para ser feliz. Miras tu pasado, solo hay heridas, solo hay fracaso. Miras tu presente, está lleno de amargura, lleno de culpa, lleno de soledad. Miras tu vida, está acabada. Miras tu futuro, está sin esperanza. Tú tienes un vacío que te está enloqueciendo. Las heridas de la vida, en lugar de curarlas, lo estás abriendo y te duele. Tu corazón grita desesperado, pero no sabes cómo expresarlo. Tú necesitas de Dios. Tú puedes ser feliz. Es verdad que tú no puedes cambiar tu pasado, pero cuando aceptas caminar con Cristo, Él puede restaurar tu vida en el presente. Y a partir de hoy puedes mirar el futuro con esperanza, con alegría. No sigas dando vueltas innecesarias en la vida. No sigas tu propio camino. No busques saciar tu vida en la fuente equivocada. Jesús hoy puede tomar tu vida destruida. Jesús hoy puede tomar tus sueños deshechos. Jesús hoy puede restaurarte. Jesús hoy puede hacerte feliz. Si crees que tu vida está hecho pedazos, que tu vida está en ruinas, yo conozco un artista que las mayores obras lo hace de las peores ruinas. Y es Cristo. Pero por favor, acepta caminar con Él. A partir de hoy, comienza a estudiar más la palabra de Dios, a conocer más de Jesús. Vamos a estudiar el plan que Dios tiene para nuestra vida. Vamos a pedir que Dios pueda llenar nuestro vacío, que solamente Él pueda darnos la felicidad que nosotros estamos aquí buscando. Cuando era profesor de un colegio, un alumno se acercó a mí y me dijo: "Pastor, todos nacieron para ser felices menos yo". Me llenó de tanta tristeza su historia. Él nunca se sintió amado, porque desde que nació sus padres lo abandonaron. Una familia lo adoptó. Creció y fue muy doloroso aquel día cuando él supo que realmente lo abandonaron. ¿Cómo puedo ser feliz si ni siquiera mis padres me aman? Y comenzó a contarme toda la historia de su corta vida y de las cosas que ya hizo en la vida para poder sentirse feliz. Y ahí le mostré un único camino para la felicidad: Cristo. Yo no conozco tu historia, no sé cuál es tu nombre, pero sé que noches enteras puedes pasar llorando. Sé que noches enteras puedes pasar fuera de casa y en la oscuridad, hundido en algún vicio, porque así intentas ser feliz. Por favor, no sigas intentando ser feliz lejos de Dios. Los brazos de Cristo se abren para recibirte. Y si tú aceptas, yo quiero orar por ti y quiero orar contigo. Tú aceptas a partir de hoy poner la palabra de Dios en tu vida y aprender a caminar con Jesús. Yo quiero orar contigo, querido Dios. Gracias por la linda decisión de muchas personas que hoy están diciendo: "Me cansé de transitar por la ruta que yo tomé. A partir de hoy quiero que Jesús pueda ser mi camino, que tu palabra pueda ser mi luz". Queremos aquella felicidad, aquella paz y aquella esperanza que solamente das a aquellos que confían en ti. Abrázanos fuertemente, danos tu bendición y acéptanos como hijos tuyos en el nombre de Jesús. Amén. A buscar una iglesia adventista del séptimo día para seguir comprendiendo muchas otras verdades. Y recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad.
Si tienes interés en volver a escuchar y bajar este programa gratuitamente, te invitamos a entrar en nuestra página web www.escudrinandolasescrituras.com. Escribe todo de seguido y en letra minúscula. Repito, www.escudrinandolasescrituras.com. Allí encontrarás este y otros programas anteriores a tu disposición. Pásale esta información a tus familiares y seres queridos para que ellos también puedan recibir este alimento espiritual de tu parte.
Para nosotros ha sido un gran gozo el haberles servido a nuestro buen Dios, Creador y Salvador, al dar a conocer las enseñanzas de las Sagradas Escrituras en el día de hoy, por medio de esta emisora en el área triestatal y a nivel mundial por Internet. Si los mensajes de hoy han sido de bendición y beneficio espiritual para ti, glorificamos a Dios por eso y te invitamos a colaborar por medio de tus donaciones para poder mantener este programa en el aire. Y así, tu crecimiento espiritual y el de las personas interesadas en conocer más sobre el plan de salvación siga siendo posible. Llámanos o textéanos al número 347-337-3482 para indicarte cómo hacer tu donación a nombre de la emisora y del programa. Repito el número de teléfono, 347-337-3482. Gracias por escucharnos y por tu donación. Que el Todopoderoso te bendiga, te prospere y te guarde siempre. Amén.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección, 422 West 57 calle entre la novena y la décima avenida. Vamos a repetirlo, 422 West de la 57 calle entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Y los días miércoles a las 7:30 de la noche. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
También puedes adorar con nosotros en nuestra iglesia en Woodside, Queens. Nos congregamos todos los sábados a las 9:30 de la mañana y a las 5 de la tarde. Los miércoles a las 7:30 tenemos nuestros cultos de oración y testimonios. Estamos ubicados en el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. En el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. Zip code 11377. Te esperamos.
Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros. Y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por Internet.
Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York, 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York, 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección, estudiobiblico20@yahoo.com, todo de seguido. Repetimos, estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos, 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted.
Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Siempre Lo mejor.